La Gabarra en Radio Popular.
Pues ya estamos aquí, sí señor. Vuelve a zarpar la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, con un servidor al frente, porque ha habido gabarra durante todo este tiempo, por supuesto. Pero en lo que a mí hace referencia, es un placer saludar a mis invitados de este martes 12 de septiembre. Arranco por mi derecha, César García, socio compromisario. ¿Cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Bueno.
Estamos, ¿no?
Calentito por las declaraciones de un ex empleado del Athletic, que supongo que luego tendremos posibilidad de debatir.
Sí, lo vamos a debatir. Carlos Taballa, Mundo Deportivo, arrachaldeón, Carlos.
Hola Raúl, arrachaldeón.
Semana de parón, pero aburrirnos no, ¿eh?
No, porque ayer con las declaraciones de Rafa Alcorta, lo que decía César, casi ha calentado bastante el ambiente.
Y también nos acompaña nuestro compañero del correo, Pedro Lazábal. Hola Perú, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Tú ya además muy metido con tus equipos, así que ahí al pie del cañón hace rato ya también, ¿eh?
Sí, ya hace varias semanitas que estamos a tope ahí con Sestao River, Baracaldo, Portu, así que ya llevamos unas semanitas por aquí.
Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? De la actualidad del Athletic, pero es verdad que, bueno, pues el tema viene calentito con esas declaraciones que hemos escuchado antes. La gente también opinando en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. Y bueno, pues esa rajada, ¿no? Como solemos utilizar en el argot periodístico de Rafa Alcorta. Llamando sinvergüenzas a los responsables del Athletic por echar a gente como Lacabej, amigo suyo, que se había rodeado de mediocridad el presidente. Bueno, no sé, yo ya he opinado al inicio del programa en el comentario. Os dejo expresaros a vosotros. A ver, César, que te veo con ganas.
Voy a intentar no meterme en un lío, porque a veces depende de lo que digas, luego te pueden buscar las cosquillas, ¿no?
Cuenta hasta 10, que igual sí, es no, lo no. que a lo mejor debió hacer ayer.
Sí, Rafa. Yo quiero ser bastante contundente, pero sin perder las formas. Yo, desde luego, creo que ayer lo que quedó demostrado es que estamos ante una persona que tiene un altísimo concepto de sí mismo, que lo que más le importa es él, después sus amigos y después el Athletic, que creo que ha dejado una escasa muestra de sentimiento Athletic, porque crear el cisma, el incendio que ha creado, no me parece alguien que quiera al club. Creo que no le ha ayudado en nada al club con lo que ha hecho. Creo que además él, en concreto, es alguien que debiera estar contento de que no hablasen de su labor los anteriores, cosa que él sí ha hecho con los de ahora. Y que, bueno, pues voy a recurrir a lo que pone en el diccionario respecto a los términos mediocre y amiguismo. Mediocre pone que no tiene capacidad o un talento especial para la actividad que realiza. Para mí, como director deportivo, él es conceptuable como mediocre, y amiguismo lo definen como tendencia a favorecer a los amigos en perjuicio de otras personas, en especial por lo que se refiere al trabajo. Son términos que él está achacando a otra gente y que, como todos tenemos memoria, pues podemos observar lo que han sido sus 3 años y medio como director deportivo del Athletic, donde él también se cargó a mucha gente porque consideraba que los que él llevaba eran mejores y eran amigos, y ahora son conceptos en los que no tolera que otros lo hagan. Yo creo que Rafael Alcorta, como director deportivo, era alguien que llegaba sin ningún tipo de experiencia, se tuvo mucha paciencia con él. Él sabrá la capacidad que tiene. Yo, desde luego, no le veo trabajar ahora mismo de director deportivo en otro sitio. No sé si se lo han rifado o no. Tampoco veo en la situación similar a Andoni Ayerza, que también fue para una función, y no le veo desarrollándola en otro sitio. Tampoco veo ahora sobrado de ofertas de trabajo a muchos. No voy a individualizar más porque me quiero centrar un poco en lo que era la cúpula de lo que él quiso meter en Lezama. Pero Pero me parece que ha sido muy sucio por su parte ahora en cuanto ha tenido ocasión, y también quienes le han utilizado, porque yo estoy convencido de que a cierta gente le viene muy bien este mensaje incendiario de Rafa Alcorta para hacer una labor de desgaste que ellos también están haciendo. En fin, no me quiero extender mucho más. Para mí es una decepción total el que ha sido un gigante como jugador. Yo sé reconocer aquello en lo que él fue un fenómeno, que fue como jugador. En lo demás, pues creo que se hace un escaso favor a sí mismo cada vez que sale con este tipo de cuestiones. Y desde luego se me plantea muy difícil poder ver a Rafael Alcorta trabajando de nuevo para el Athletic Club, porque creo que ha tirado muchas piedras contra sí mismo de cara a volver a desarrollar una labor profesional con el club al que todos queremos. Es una opinión personal, como puede ser la suya, y creo que tengo derecho a tenerla. Me mojo, y en base a lo que él ha dicho, yo como socio manifiesto mi opinión, que repito, es una más entre 40 y tantas mil, pero desde luego ayer me hizo muchísimo daño ver que alguien que tenía que estar ahora siendo solidario con los que están desarrollando una labor como la que él desarrolló, ser alguien que parece que tiene la espina muy dentro y que ayer aprovechó la situación para tirar piedras contra otros. Y me pareció horrible por su parte.
A ver, yo creo que le sobró la palabra sinvergüenzas. Yo creo que eso nunca hay que decir en antena públicamente. Yo en el tema que dijo de la CABE lo puedo entender, porque estaba en una situación personal difícil, está pasando por una situación difícil que se le ha unido a su despido del Atleti. Y después, respecto al calificativo de mediocridad, yo creo que eso hay que valorarlo cuando lleven 4 años. De momento llevan un año de mandato, hay que esperar, hay que dar tiempo al tiempo, y veremos dentro de 4 años la labor que han hecho y un poco el balance que se puede hacer. Yo sí que es verdad que en el tema del ACA lo pudo entender, porque está pasando por una situación personal complicada, y yo creo que ahí el Atleti tiene que tener un poco de delicadeza, y al igual que, por ejemplo, se renueva a los jugadores que tienen una lesión de gravedad, yo creo que en este caso había que haber tenido más delicadeza.
Yo no conozco los casos particulares, por ejemplo, de la CABEG, pero sí que creo que las declaraciones están a la vista muy desacertadas. No entiendo el motivo de esas declaraciones, de querer hacer esas declaraciones. Si estás muy caliente, Rafa Alcorta tiene muchas horas en las ondas, entonces creo que debe medirse. Y si son premeditadas con algún motivo, no entiendo el motivo, porque él ya está fuera de Lezama, y viendo las declaraciones y demás hechos que dejó Lezama, no creo que tenga la puerta abierta del Atlético de Lezama. Creo que si un candidato se presenta con Rafa Alcorta otra vez, no creo que entraría en el Atleti. Eso es mi opinión, por lo que piensa también la masa social del Atleti cuando preguntas por Rafa Alcorta y su labor de director deportivo, ¿no? Lo que ha dejado en el pensamiento popular. Entonces, no entiendo si son premeditadas, no entiendo el motivo de esas declaraciones. Quizás defender un amigo, ¿no? Como es la CABE, bueno, lo puedo llegar a entender desde ahí. Si lo está pasando mal y piensa que es una situación injusta, pues manifestarlo, pero creo que no lo hace con los términos adecuados, ¿no? Llamar sinvergüenza y eso, mediocres, ¿no? A mí me parece muy complicado evaluar el trabajo que hacen personas desde Lezama, porque muchas veces no sé realmente concretamente qué desempeño tiene cada uno, y me parece prácticamente imposible evaluarles cuando llevan meses o un año en el cargo, ¿no? Entonces, no comparto tampoco muchas cosas que decía de que un exjugador como que tiene un valor mucho más grande, ¿no? Al hecho de entrar. Creo que primero se debe medir su currículum, su forma de trabajar, si concuerda, ¿no?, con lo que quiere el Atleti en ese momento. Y luego sí le doy la razón en que, evidentemente, si conoce Lezama desde dentro y exjugador, es un valor añadido. Pero en mi tabla de prioridades no estaría arriba que fuera un exjugador. Entonces creo que son unas declaraciones desacertadas desde mi punto de vista. Y creo que utiliza unos términos que no lo puede hacer como exdirector deportivo del Atleti, porque si un tertuliano o alguien quiere expresar su opinión y utiliza esos términos, tampoco me parecería del todo bien, pero bueno, tiene su opinión. Pero como exdirector deportivo del Atleti y representando en cierta manera al Atleti todavía, como ex, pero en cierta manera representando al Atleti, no me parece que lo tenga que hacer con esos términos.
Lealtad institucional, ¿no?, que se llama en estos casos, y que quizá hay, hombre, tiene derecho, pues libertad de expresión, lógicamente, pero lo que comentaba yo al inicio del programa, ¿no?, que no ha habido, tú también lo decías, César, el director deportivo de Josu Urrutia no fue rajando así de esa manera cuando se pensaba que Alcorta se había equivocado. Que una cosa es que critiquemos desde los medios lo que veamos en las tertulias, para eso estamos en las gabarras, pero alguien que ha ostentado ese cargo, pues a lo mejor tiene que contar hasta 10.
Sí, y tener un cierto señorío, cosa que no ha demostrado, tener una, pues saber guardarte lo que piensas, si crees que con decirlo estás haciendo daño al club. Es que yo no sé contra quién quiere ir, pero es que todos recordamos que Rafa Alcorta y Andoni Ayerza le venden una película a un posible candidato, que era Jainaga. Y en cuanto este hombre falla y no se presenta, va corriendo a buscar a otro para colocarse ellos sin ningún tipo de experiencia previa en aquello a lo que van al club y por lo que han cobrado, y han cobrado creo que bastante bien. Y me parece que lo mínimo que tienes que hacer es respetar a los demás y dar las patadas en el culo adecuado, no en el culo del Athletic, que es donde al final está siendo para el que están siendo todas las consecuencias. Yo entiendo que siempre ha sido alguien muy echado para adelante, que cree que se come el mundo, que como cuando dice que le da igual lo que digan de él de Twitter, que le da igual, o sea, él se cree que está por encima del bien y del mal y que toda opinión que le pueda venir a causa de sus palabras, pues que le da igual. Bueno, pues yo creo que eso de que le dé igual, le dará igual a él, pero está haciendo daño al club del cual dice sentirse parte. Yo creo que hay que tener un poquito más de lealtad, señorío, caballerosidad y tratar de dar a los demás lo que te gustaría que te diesen a ti. Y entiendo, como has dicho, que creo que fue Amorortu el que fue inmediatamente antes que él el director deportivo. Nunca le he oído en ningún medio una mala palabra de Rafa Alcorta y creo que era el camino a seguir. Oye, ha pasado mi momento.
Ni Aitor Larrazábal, ¿no? Que también estuvo en ese cargo.
Eso es, o sea, ha pasado tu momento, te lo han pagado generosamente y agradeciendo, como decía yo, la frase esa de no escupiré en el plato del que he comido, pues yo creo que esto ha sido un poco eso. Ha sido meterte con el club, con los dirigentes del club, con quienes están en labores como la que él ha desempeñado en el club, decir, no, yo es que estoy por encima del bien y del mal y yo me creo capacitado en despecho de ahora tirar y arramplar contra toda esta gente. Y se equivoca. Y bueno, ya veremos si rectifica y dice que se ha equivocado. Lo dudo porque siempre Alcorta ha sido alguien muy echado para adelante y muy pagado de sí mismo y creo que no va a haber ningún tipo de rectificación, pero desde luego para mí es un error que debiera suponer que su vinculación con el club a futuro pues sea nula. Me refiero como asalariado, ¿eh? Como socio tiene todo el derecho del mundo a serlo, por supuesto.
No, rectificar no, porque hizo esas declaraciones en Dabasque, por la noche estuvo en la SER y se reafirmó, o sea que no creo ya que vaya a darle la vuelta. Pero bueno, más allá de estas declaraciones, que yo creo que ya hemos opinado lo que nos parece, si no queréis añadir nada más, quiero ir un poco al fondo, porque es verdad que las formas al final pierden el fondo, y yo creo que de lo que habla en el fondo sí se ha comentado en muchas tertulias cómo van saliendo poco a poco entrenadores que había, que ha pasado siempre, ¿eh? Han salido unos para llegar los más allegados o los que ellos piensan que son los mejores, pero en este caso sí se ha perdido ese ADN Athletic vizcaíno, si quieres, ¿no? Con muchas salidas de jugadores del Athletic, de gente como Blas Tiarreta, ¿no? Pello Aguirre se jubiló, Blas también, pero ya ha dicho en alguna entrevista que él hubiera seguido, pero que no notaba ese feeling, ese cariño, que no estaba muy de acuerdo con la forma de trabajar. Sí podemos entrar en lo que se está haciendo en Lezama y en que está llegando gente de fuera, que imagino que es muy profesional, pero sí se está perdiendo un poco esa esencia de nuestro fútbol, ¿no? Del fútbol vizcaíno y de esa gente de Lezama que conocíamos.
Sí, por ejemplo, el otro día la fotografía de los técnicos que fueron a hacer esa actividad a Urdaibai, yo conocía bastantes pocos, o sea, yo creo que podría ser gente de aquí, pero sin demasiado pasado en el Atleti. Aunque eso tampoco quiere decir que el exjugador tenga que estar en Lezama, porque es el jugador. O sea, pues, ha podido ser un exjugador buenísimo y después en Lezama no tener ni idea y no hacer una buena gestión. Entonces eso tampoco es causa-efecto, ¿no? Pero sí es verdad que han salido bastante gente de Lezama que tenía pasado en el Atleti. Y otro día me fijé la foto esa y el vídeo que emite el Atleti de la gente que hace la actividad en Urdaibai. Hay poca gente conocida. No sé, está Irai Torregui, está Iñaki Lafuente, está Bichor Llopis y puede estar alguno más, pero la mayoría de la gente es bastante desconocida.
A ver, sí es verdad que ese ADN Atlético, lo que decía yo antes del valor añadido de saber lo que es Lezama, y saber transmitir, ¿no?, ese sentimiento Atleti, evidentemente eso tiene que haber, porque vivimos de ello, ¿no? O sea, o hay gente con ese sentimiento Atleti y ese sentimiento de pertenencia, o esto se va al garete, y evidentemente hay que tenerlo, pero creo que la situación no es tan grave. No creo que haya habido una auténtica revolución. Como decías tú, Raúl, siempre hay cambios en Lezama cuando alguien entra. Es verdad que ha entrado, puede ser, mucho más gente de fuera que otros años, pero si yo me fijo un poco en los principales equipos, el primer equipo está Ernesto Valverde, en el segundo está Carlos Gurpegui, Ander Murillo y Armando, en el Baskonia están Víctor Llopis, Irei Iturregui e Iñaki Lafuente, y el juvenil de honor lo lleva Jon Solaun. Entonces, todos esos primeros equipos tienen gente de la casa. Luego, es verdad que igual más atrás hay menos, ¿eh? Es verdad que no me conozco todo el organigrama de Lezama, pero creo que la situación no es tan grave o tan, no sé, creo que sigue habiendo gente de la casa y que los principales equipos, sobre todo, que es un poco lo que conozco, lo sigue llevando gente de la casa. Que luego igual el segundo, el fisio, el psicólogo, lo quien sea, hay gente de fuera que antes también era de la casa. Puede ser. ¿Que es acertado o desacertado? Pues es que no lo sé, porque tampoco conozco muchos casos particulares, ¿no? Es lo que decía ahora, no me conozco todo el organigrama de Lezama, y lo que conozco son gente de aquí. Y además
hay otra cosa, pero que yo creo que hay que darles tiempo al tiempo, ¿no?
Claro.
O sea, si dentro de 4 años hemos visto que han descendido 4 equipos de los 7 de abajo, pues entonces habrá que criticar, pero de momento yo creo que hay que darles un tiempo de prudencia, que igual es gente muy buena.
Sí, sí.
Lo que pasa es que yo creo que esto ya viene con lo de Pallarés de la temporada pasada, que podría haber sido muy bueno y haber resultado muy bueno. Y no por ser de fuera es malo. Lo que pasa es que en aquel caso pues salió mal.
A ver, pero marca, salió, ¿eh? Un año, un descenso de lo Athletic. Eso está ahí también.
Sí, sí.
Yo
sí,
creo que bueno, eso pesa a mucha gente.
Yo creo que se le empezó a criticar demasiado pronto por ser de fuera.
Eso es otra cosa.
Porque le nombra entrenador del Athletic y se le empieza a criticar. Vale, porque ¿por qué no nombras otro de aquí? Pero podría haber sido un crack, ¿no? Podría haber sido muy bueno.
Sí, es verdad que Pallarés empieza con muy mal pie, porque empieza con una rueda de prensa que dice que no conoce a ningún jugador, que no conoce la categoría, que no ha visto nada del equipo, y a mí eso, por ejemplo, me parece totalmente desacertado.
Es
que eso,
además, es un error de
desinteresado de, hacia ti mismo,
sí.
Y además que, joder, que no puede ser. Teníamos a Marcelo Bielsa en la presentación, que se había visto todos los partidos del Atleti, el Atleti, el Baskonia y el Juvenil. O sea, llegas tú aquí, que te han dado una señora oportunidad, creo yo, que es dirigir al Bilbao Atleti, no puedes decir que no conoces nada, que no sabes nada, y ala, que vas a empezar ahí a trabajar. Entonces, yo creo que empezó con mal pie también, y luego pues los resultados y todo pues tampoco le dieron ningún tipo de razón, claro.
Yo creo que en Lezama tienen que estar los mejores. Si hay igualdad, pues por supuesto que tiene que ser un aditivo el que tenga ADN Athletic, pero desde luego si vamos a contratar a la gente por ser ADN Athletic y luego ser mediocres, como no, en mi opinión, porque yo lo digo, claro, yo considero que Rafa Alcorta y Andoni Ayarza en lo suyo han sido mediocres y han sido contratados también, posiblemente, pues porque daban votos en un momento dado o eran ADN Athletic. Yo creo que hay que dar importancia a este aspecto en caso de igualdad, pero si no, vamos, como decía la semana pasada, si el mejor entrenador de juveniles del mundo o de infantiles del mundo es un australiano que está llevando a no sé qué equipo, ese es el que quiero que trabaje para el Athletic, porque es el mejor, no porque sea de un sitio o de otro. Y además, es que veo que hay muchas veces una especie de agarrarse a ese concepto para que parezca que es un sitio donde no podemos dejar que entren los de fuera, que aquí solo trabajamos nosotros, ¿no? Y con eso nos empobrecemos. Creo que hay que estar abiertos a recibir lo bueno que nos pueda venir de fuera y explotar también lo nuestro. Otra cosa es que, evidentemente, si el trabajo del que viene es bueno o malo, hay que juzgarlo, y desde luego el año pasado lo del Bilbao Athletic fue lamentable. La dirección deportiva en determinados aspectos, lamentables. Pero vamos, que no tiene que ser el anterior director deportivo el que nos venga a dar ahora lecciones para juzgar eso, porque él tampoco ha sido una eminencia en ello. Yo repito, o sea, una captación, igual que queremos captar los mejores jugadores que cumplan con nuestra filosofía, a nivel de formadores, lo mismo. Vengan de donde vengan. No prioricemos exclusivamente al de aquí, o contratemos al amigo porque es de aquí, o defendamos al que es nuestro amigo y parece que él nunca se equivoca, porque eso también a nivel de crítica lo estamos detectando todos, que cuando el que está dentro es el amigo, todo lo hace bien, y criticamos al otro, y cuando se va y viene otro, resulta que el bueno era...
O sea, pero eso lleva pasando en Atleti hace muchos años,
sí,
¿no,
César? Sí, pero a veces quien menos tiene que hablar es quien habla. curiosamente.
A mí, de todas formas, me parece que es necesario un equilibrio en Lezama. Yo creo que también hay gente con ADN Athletic que está preparada para entrenar en Lezama y tener puestos de cierta responsabilidad. Y yo creo que descapitalizarse, vaciarse de gente que conoce, que ha mamado esto, creo que hay que tener un cierto equilibrio. No digo que no pueda venir gente de fuera y grandes profesionales, nos estamos todos de acuerdo, pero yo creo que hay que tener un equilibrio siempre en
pero
esos
Pero siempre
casos.
Y cuando sean buenos.
Sí, claro, hombre, no vas a meter…
Ha podido ser es jugador buenísimo
que
en el
sí,
campo,
está claro.
Llega a Lezama y no tener ni idea, ¿no?
Sí, sí, eso está claro, pero yo creo que entre todos los ex-leones que hay, gente que ha jugado en Lezama, hombre, yo creo que gente preparada también hay.
Sí, yo… Firmo debajo un poco de lo que ha dicho César en ese sentido. Yo quiero a los mejores. Si tú tienes ciertas dudas entre dos perfiles y uno conoce Lezama, me quedo con el que conoce Lezama, evidentemente, porque tiene ese valor añadido de saber lo que es el Atleti y transmitir lo que es el Atleti. También eso de transmitir el Atleti tampoco lo tiene por qué hacer el entrenador de por sí. O sea, creo que hay otras figuras alrededor de los equipos en Lezama constantemente que hacen esa labor. Entonces, creo que evidentemente tiene que haber un equilibrio y me gusta que en Lezama estén exjugadores, gente que reconocemos todos. Ojalá Óscar de Marcos, cuando lo deje, sea un magnífico entrenador y se pasa toda la vida en Lezama transmitiendo sus valores a los chavales. Ojalá, pero es que igual no es un buen entrenador y entonces igual prefiero a un australiano que sea buenísimo y que los chavales salgan del juvenil o de donde sea, pues siendo los mejores jugadores posibles dentro de sus capacidades. Entonces,
el ejemplo es el primer equipo. Heynckes no era de Lezama, Kendall no era de Lezama, Bielsa no era de Lezama, o sea, ha habido muchos entrenados para el primer equipo.
Luis Fernández, Marcelino,
o sea, el ejemplo es el primer
equipo. Sí, sí,
pero además es que sería como pretender que Iñaki Sáenz, Chuche Aranguren, en su momento Javi Clemente, esta gente no tuviese derecho a trabajar en ningún otro club porque habrá otros en esos clubes que digan no, es que aquí solo puede trabajar el que tiene ADN Las Palmas o ADN Albacete o que nuestros entrenadores no puedan ir a ningún otro sitio porque claro, allí no tienen el ADN y esto me parece ya empobrecedor.
Yo antes lo comentaba, Morcés, a mí sí me chirría un poco el director del Lezama sea alguien de fuera. Eso sí me está chirriando un poco en este momento. O sea, te quiero decir que yo creo que el director del Lezama, igual no tanto el entrenador del juvenil B o del infantil o del cadete, puede ser de fuera. Pero alguien, el director del Lezama que tiene que coordinar toda esa estructura, yo creo que sí tiene que conocer un poco la peculiaridad de lo que es el Athletic.
Sí, pero no. Conocer la peculiaridad de lo que es el Athletic, y lo digo yo que soy de Santucho, por ejemplo, no debe servir para que alguien que cojamos al lazo en Santucho digamos, oye, tú como eres muy del Athletic, venga, Lezama a hacerlo. No, creo.
Tiene que ser bueno, además.
Efectivamente. Es que quienes alardean de que ese es el principal valor por el cual se debe contratar a una persona para esos puestos son quienes han sido contratados sin tener ninguna experiencia en ese puesto en ningún sitio. Es decir, si tú has sido buen director deportivo, me invento de un equipo del Somorrostro, y luego del Baracaldo, y luego del Eibar, dices, coño, este tío tiene una experiencia en ese puesto que ya ha demostrado acreditada capacitación, vamos a contratarle para esto. Pero alguien que ha sido exjugador, que ha sido segundo entrenador, que no ha sido director deportivo de nada, alguien que lo único que ha hecho es escribir en un periódico, que estos vengan encima lanzando doctrina a los demás, me parece ridículo.
Es que yo, por ejemplo, en el caso del director deportivo entendería más que fuera alguien de fuera, porque está mucho más relacionado con el primer equipo. Pero alguien, el coordinador del Lezama, lo que toda la vida hemos entendido como coordinador del Lezama, yo creo que sí tendría que conocer lo que es el Atleti por dentro y lo que ha sido a lo largo de su historia.
Una pequeña cosa, y al hilo de lo que has comentado antes, que me parece muy importante. Creo que las personas que deben trasladar a los chavales que se están formando el ADN Athletic son otras. Es el modelo del Chopo, es el modelo de Carlos Gurpegui, es lo que significaba... Para mí, con muchísimo, vamos, el difunto Koldo Asúa, esa gente es la que en Lezama tiene que trabajar con los chavales. A mí, con todo el respeto, no me va a venir a dar lecciones de sentimiento Athletic alguien que se comporta como se comportó ayer el anterior director deportivo. Yo no sé qué valores puede inculcar a los jugadores alguien que en cuanto cuando pierde su puesto de trabajo porque vence contrato se rebrinca y arrampla contra todo cuando él es el primero que ha llevado a sus amigos. Yo creo que si esa es la persona que tiene que dar el sentimiento, el ejemplo y el sentimiento Athletic, yo creo que vamos a un camino equivocado. Creo más en el modelo Chopo, en el modelo, pues como decía, Koldo Asúa, o sea, gente que vamos, es por todos los poros y que casi nunca han antepuesto lo personal a lo colectivo. Y yo veo que en otros casos no es así.
Yo sigo insistiendo en lo de el equilibrio, ¿eh? Me parece que es,
sí, sí,
que es la clave en Lezama, y que luego gente de fuera que esté preparada y que también puede saber lo que hace, dar oportunidades. Sin ir más lejos, fue uno de fuera, Howard Kendall, el que hizo debutar a Rafa Alcorta, por ejemplo. Mm. O sea, que en ese sentido...
Sí, es que lo que no tiene sentido es alguien, porque venga de fuera, descalificarle desde el principio. Tú te tienes que dejarle trabajar y después valorar su trabajo con un tiempo prudente.
Bueno, tenemos muchas más cosas, ¿eh?, encima de la mesa. Enseguida lo retomamos, pero tengo que informar de una mala noticia, porque el ciclista del equipo Jumbo-Visma, Nathan Van Hooydonk, se encuentra en estado crítico después de sufrir un grave accidente de coche. Según informa Sporza, el corredor de 27 años sufrió un infarto al volante y por tanto perdió el control de su vehículo, chocando contra otros 5 automóviles. El corredor iba acompañado de su mujer embarazada en el momento del accidente. Es uno de los puntales del Jumbo-Visma. Veremos a ver hoy en la etapa de la Vuelta, que encabeza Steve Kuss, y si hay declaraciones y si hay, bueno, pues algún gesto hacia Van Hooydonk, que se encuentra en estado crítico. 2:36, una pausa y seguimos con la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur. Presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso en el 605-167-187 o en trademur.com.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83, y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Somos hijos de nuestro pasado, herederos de lo que sucedió bajo nosotros. Tomamos el testigo de héroes anónimos que llegaron de diferentes lugares para construir lo que somos hoy. Jugamos en nombre de los que se dejaron la piel por un futuro mejor. Defendemos en la cancha la historia de un pueblo. No nacimos aquí, nacimos de hierro.
Abónate a Bilbao Basket para la temporada 23-24. Toda la información en bilbaobasket.biz.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Seguimos en la gabarra con Pedro Olazábal, Carlos Zaballa y César García. Y tengo más nombres encima de la mesa. Por ejemplo, el de Areso, que ayer decía en... Ayer me parece que era en Diario de Navarra que le había puesto mucha pasta al Athletic para renovar, pero que él quería jugar en Osasuna, que no era una cuestión de
sí,
pasta.
Sí, a mí me pareció como muy, joder, o sea, humilde y vamos, y natural. Dice, me han ofrecido un pastón, pero yo quería volver a Osasuna. Yo creo que ese fue el argumento, ¿no? Que eso también tiene mérito. Hoy en día el fútbol, que se rige por parámetros económicos casi todo, pues él cedió una oferta económica muy alta para volver a casa y jugar delante de sus amigos, dijo, y jugar en el Sadar.
A mí hubo una cosa que no se me pasó desapercibida, y es el hecho de que Rafa Alcorta daba la impresión de que rebatía un poco esa idea y esos principios. Él decía que él tenía otra versión, como dando a entender que lo que decía el jugador no era cierto. Pero lo que sí había que creer era que él sí que había dicho no al Madrid y a una suculenta oferta del Madrid para volver al Atlético. O sea, es la paradoja de que este hombre deja el halo de la desconfianza en lo que ha hecho Areso, que yo no lo sé porque no he estado en la negociación. Pero claro, a Areso no hay que creerle, pero a él sí. Cuando él dice que él tenía una oferta de más dinero del Madrid y que prefirió venirse libre al Atlético, cosa que yo creo, porque lo entiendo, él tenía su situación familiar y querría volver, pero ¿por qué deja el halo de la duda en lo que otro deportista ha hecho cuando no aporta nada a él?
Sin saber, porque tampoco estuve en la negociación, claro, está muy bien, ¿eh? Y a lo mejor quiso volver, pero claro, dirán, ¿y por qué se fue? ¿No? Pues si querías triunfar en Pamplona.
Por lo mismo que se fue al Corta, al Madrid.
Después hay otra cosa que hay duda de que ya lo tenía hecho con Osasuna, ¿no? Cuando estaba aquí, que es el caso de Remiro con la Real.
Sí, a ver, Eraso cuando estaba en el filial, a nadie se nos escapa que tenía un sueldazo y es verdad que...
Pues, Areso, sí.
Sí, no sé quién he dicho.
Eraso, ¿no? El del amor.
Pues Areso.
Estás metido más en...
Son similares.
Sí, los nombres. Sí. No, Areso. Areso tenía un sueldazo cuando estaba aquí en el filial. Evidentemente, pues le atraería pues seguramente la oferta económica. Evidentemente era un juvenil cuando salió de Osasuna, si no me equivoco. Y si te ofrece una pasta el Atleti, en el momento que estaba en ese momento Osasuna y Atleti, pues hombre, evidentemente vino. Luego, desconozco los motivos de su salida. Él dice que es por corazón, también pudo ser por motivos futbolísticos o porque él creía que iba a llegar más alto en Osasuna, que yo creo que ha sido así. Yo creo que en el Bilbao Athletic, por lo que a mí respecta, a mí tampoco me pareció que destacó muchísimo en su día. Entonces yo creo que podría haber sido el lateral derecho de futuro del Athletic, sí, pero tampoco se le veían grandísimos partidos como para haberlo sido. Entonces yo creo que él dijo, bueno, pues vuelvo a Osasuna donde sí puedo tener alguna oportunidad más, y a la vista está, el otro día fue titular contra el Barça. Entonces, pues bueno, es que futbolísticamente también le merecía la pena.
Y hace buen partido,
¿sí? Contra el Barça. Sí.
No, yo creo que también analizó un poco si podía llegar o no podía llegar en el primer equipo de Osasuna. Acordaos que la temporada pasada jugaba John Moncayola muchas veces de lateral derecho. Sí. Y bueno, pues ahí vería un hueco también, ¿no? Pues si está jugando aquí recolocado, pues es que hay sitio. Que igual también lo hubiera tenido en el Athletic, ¿eh? Porque también estamos como estamos.
Es una apuesta que él hace en un momento en que parece que hay un tapón en el lateral derecho, que estaba todavía Óscar de Marcos y la perenne solución Íñigo Lecue, y él consideraría que no podía llegar. Es una apuesta como la que hizo el pequeño de los Córdoba, que también que pensaba que por Pamplona podría tener.
Cuando sale, de hecho, igual el titular era Capa antes, ¿no? Porque salió hace más de 2 años.
Sí, sí. Entonces, pero quiero decir que
es que había una larga
es
cola.
Es un tipo
por ahí
de apuesta que te puede salir bien o mal, que tú crees que aquí has tocado techo, que no apuestan por ti, que no te van a dar la oportunidad, y dices, bueno, pues tengo que buscarme cómo llegar a primera, y el camino más corto, pues puede ser ese. Puede ser dinero, corazón, aspiraciones de llegar a primera. O sea, por lo que sea, pero bueno, pues el hecho es que es un jugador por el que no se apostó del todo aquí. Y los que no apostaban era la dirección deportiva que había en aquel momento.
Sí. Bueno, si le hicieron una oferta económica alta, según él dice, ¿no?
Según su versión, se apostó.
Si es verdad lo que él dice, ahí sí que hubo una apuesta, ¿no?
Sí, pero...
Sí, no se sabe hasta qué punto fue apuesta económica o apuesta deportiva, ¿no? Pero yo, es que a mí
también
Areso tampoco me encantaba.
Álvaro Núñez también estaba, ¿no?
Sí, estaba por detrás Álvaro Núñez. Rincón. Sí. En el primer equipo yo creo que estaban Capa, Óscar de Marcos, Lecue. O sea que había un tapón importante, como decía César.
Entonces, también estuvo en su día Sillero, que fue reconvertido a central. O sea, fue otro jugador que al final pasó un montón de años en el filial, pero nunca se apostó por él
es
para
que
arriba.
Sillero estaba un poco en ese segundo plano cuando estaba Areso, pero le discutió bastante el puesto. O sea, que Areso era cierta manera estrella por el sueldo, porque le habías traído Osasuna y demás, y al fin y al cabo le acabó discutiendo el puesto Sillero, que tampoco ha tenido mucho recorrido luego en el Bilbao Athletic. Por eso digo que a mí tampoco es que me convenciera muchísimo, que él ahora puede ser un grandísimo jugador en Osasuna, ¿eh? Yo hablo de su etapa en el Bilbao Athletic.
A mí después, por ejemplo, me gustó más Álvaro Núñez que él.
A mí también.
Y de todas formas, las declaraciones de estos jugadores que salen a equipos como Osasuna, no sé, Real, estoy pensando en Remiro también, ¿no? Con unas declaraciones no hace mucho. Yo las pondría en tela de juicio cuando menos, ¿no? Pero al final quieres quedar bien con los tuyos, y como hay además esa relación, iba a decir de amor-odio, de odio-odio más que amor-odio, con respecto ya a Osasuna, Real, Sociedad, pues es un poco quedar bien con los tuyos. Sí, y
hay una cosa curiosa que dice empezó jugando en el Aluvión de Cascante, no porque fuera convenido del Atleti, él lo matiza, sino porque era mi pueblo. Joder, parece que no, que...
Sí, a ver, y un poco lo que dice Raúl, pues si le preguntan por qué viniste a Osasuna, pues ¿qué va a decir el chaval? No, porque me convenía a mí Osasuna o Atleti me da igual, a mí me importa mi carrera, pues no va a decir eso. Va a decir evidentemente que él, que es navarro, que tiene un sentimiento hacia Osasuna, que quería volver, evidentemente. Entonces esa respuesta pues está clara.
A mí sí me sorprendió lo que dijo, que tuvo una oferta económica muy alta de
Atleti. Ahí eso se tira el órdago.
Eso fue lo diferente
eso sí,
que,
eso es.
Que suelen ser las declaraciones típicas de los, sí. de los exjugadores y más de exjugadores. Eso sí,
sí
que
sí,
me sorprendió.
Totalmente, ahí se tira a la piscina, porque sí. si no es así, se lo pudo rebatir el otro día mismamente Rafael Corta, sí. y no le rebate eso. Le rebate que él no se va por corazón, ¿no? Lo dice de una manera irónica. Dice que no se va por corazón, sino que se va por otros motivos que no explica.
Bueno, pues que le vaya bien a Areso. Que sí. le vaya bien en Osasuna. No mejor que al Atleti, pero que le vaya bien al chaval. Había oyentes que nos escribían antes en el WhatsApp y nos hablaban de Nico Williams, que esta noche parece que va a ser titular con la selección española. Ya veremos Unai Simón. Yo creo que también, pero con las ganas que hay en Madrid de cargarse al de Murguía, pues a lo mejor Luis de la Fuente se lo piensa. Pero Nico es verdad que no ha renovado, que cada vez que hace una buena actuación pues parece que su futura ficha puede añadir ceros y este tipo de cosas. Y es verdad que estamos a 12 de septiembre y todavía no se sabe nada de su renovación. Aunque a mí me dejó bastante tranquilo pues el guiño, que no fue más que un guiño, es verdad, ¿eh? Pero después de lo que venimos, el guiño que hizo Nico Williams en la sala de prensa José Iragorri después del partido
Betis.
Contra el Betis, yo no sé, ya estoy más tranquilo. No sé si igual peco de ingenuo o cómo estáis vosotros.
Pues yo, como dije en su día, obras son amores. Yo lo que quiero ver es que ese contrato se encuentre ya firmado, que sea por la mayor cantidad de años posibles, porque eso también dará una prueba irrefutable de la implicación y la vinculación que quiere tener con el club. Como
y de cláusula. Momento, y de cláusula.
De cláusula. Y sobre todo la ligazón con el club, que si firma un contrato de 2 años, estamos a la vuelta de la esquina con el mismo problema otra vez, ¿no? Y ahí quedaría un poco la sensación de que está buscando la forma de no atarse demasiado y tener una vía abierta para irse a una edad excesivamente temprana, a mi modo de ver. Pero bueno, lo que sí es importante es que no se convierta esto en un show como el del el antiguo dorsal número 4 y que podamos descansar tranquilos de que el jugador está cerrado y que el debate ya no está en la calle.
Yo desde el principio que salió esta problemática, porque no deja de ser una problemática para el Atleti que Nico Williams no renueve, estaba bastante tranquilo por entorno, por lo que me decían del chaval, por lo que le iba a empujar su familia y por lo que creo que es lo mejor para el jugador. Estaba bastante convencido desde el principio que iba a acabar renovando y lo sigo creyendo ahora, evidentemente, después de sus declaraciones. En ese sentido estoy bastante tranquilo, creo que va a renovar. Si es verdad lo que dice César, ¿no? que al parecer pues va a renovar entre 2-4 años, pues claro, si es que renueva por 2, cambia mucho la cosa, porque es que el problema está, pues nada, o sea, pasa un año y vuelves a tener el problema otra vez encima, ¿no? Si es por 4 años, pues lo vería con buenos ojos. Todo habrá que ver cómo es el contrato, de cuánto dinero se lleva el jugador, cuánto es la cláusula y cuántos años tiene, pero yo tengo pocas dudas de que va a renovar y es pura impresión, ¿eh? No es información de ningún tipo, pero tengo bastante pocas dudas y bastante seguridad de que va a acabar renovando Nico Williams.
Pero en la cláusula y el contrato no lo vamos a saber, ¿no? Ya las cláusulas no se comunica, la de Sancet no se sabe, ha renovado por 9 o 10 años hasta 2032, no se sabe la cláusula, posiblemente sea una cláusula baja. Y un poco lo que dices, que parece que Nico va a renovar no como Sancet, ni mucho menos, 2 o 3 años y poco más. Cuatro, bueno, no estaría mal que renovara por 4 años.
Cuatro estaría,
años,
vamos, porque tampoco estaría
es,
genial.
Eso es, tampoco es muy habitual hoy en día hacer contratos largos en el mundo del fútbol.
Aquí sí.
Sí, sí.
Sí, en otros sitios cada vez está siendo...
Bueno, depende de la gente también. El de...
Osasuna también, Moncayola también.
Por eso,
renovó 10
era
temporadas.
Era el mismo, ¿no? Era el mismo agente.
Sí.
Qué envidia nos decía antes Iza Carcelén, el futbolista del Cádiz, ¿no? Al que nos vamos a enfrentar el sábado a las 2 de la tarde. Parece que con Óscar de Marcos, que ayer saltó con el grupo, se entrenó lo que se pudo ver más o menos normal, no así Geray, que entrenó en solitario. Lo que son las cosas, ¿eh? Se operó en mayo, pensábamos que iba a estar todo bien, sobrecarga a finales de julio en un partido amistoso y llevamos ya mes y medio por una sobrecarga sin Yeray, ¿eh?
Jugador fundamental, creo yo, porque no creo que vaya en desdoro de los dos jugadores que están jugando, pero se antoja muy corto el tener dos opciones. Yo creo que tener a Yeray, y ya no digo al mejor Yeray, pues nos daría un salto exponencial pues para tener una plantilla mucho más sólida. Es de desear que no se precipite su reaparición, por supuesto, pero sí que es un jugador que creo que en cuanto antes esté en el grupo y cuanto antes pueda dar una opción más al míster, creo que mejor. Y creo que, quitando determinados momentos, el dúo Vivian Paredes lo está cumpliendo y creo que bueno, pues en principio se han ganado un pequeño margen de confianza. Es evidente que pasamos de una pareja de centrales que eran Íñigo Martínez y Yeray a, por unas cosas o por otras, tener que tirar siempre con los mismos, que son Vivian y Paredes, pero dentro de lo que cabe yo creo que le están solventando bien la papeleta.
Sí, pero el problema del Atleti en el eje de la defensa es que es bastante importante, porque si no está Yeray, por ejemplo, el sábado que viene se lesiona Vivian, se lesiona Paredes o le expulsan.
Tarjetas.
Eso tarjetas es. En un central tiene cierto riesgo, una expulsión. ¿Quién juega? Beñat Prados. Porque Olascoain, que podría ser la alternativa natural, que podría ser el cuarto central de la plantilla, está lesionado también. Entonces, pues yo el otro día cuando...
A tirar de abajo, si no.
Tirar de abajo, pero Egiluz le convocará.
Le ha convocado, sí, estos días.
¿Tú crees que si se lesiona Vivian o Paredes va a sacar a Egiluz?
Pues no, antes tira de cualquier otro recurso, como pues Dani García, Beñat Prados, estoy convencido.
Esos.
A mí también me parece que es un bagaje muy escaso el tener tres centrales puros. O sea, me parece muy muy escaso, teniendo el caso de Yeray, que es que me parece fundamental el Atlético, como decía César, me parece
es que
una bestialidad
de jugador. Lo fiaron todo a Laporte.
Sí, pero bueno, a ver de qué manera. No
ya,
sé.
Pero después dice el director deportivo que están cómodos con tres centrales, no lo entiendo. Has intentado fichar a Azpilicueta, has intentado fichar a Laporte, y ahora estás cómodo con tres centrales. No,
pero
no,
es que, ¿qué vas a decir? Que vale, lo hemos hecho mal, estamos cojos y estamos sí, preocupadísimos.
Él tiene que defender la plantilla, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo no le compro ese argumento.
Es que no se lo compra a nadie. Es que no puedes afrontar una temporada en la que quieres luchar por Europa, quieres estar arriba en la Copa con tres centrales. Y que Paredes pues está cumpliendo. Yo creo que lo está haciendo bien, pero no dejaba de ser una incógnita un poco y un melón por abrir. Y de momento está respondiendo. Pero eso, estás al albur de una expulsión, de una lesión, esperemos que corta, porque si encima es larga ya ni te cuento. Ahí, evidentemente, va a tener que buscar soluciones Ernesto Valverde y que salgan bien. Y sobre todo si tienes a tu mejor central ahora, que se te marcha Íñigo Martínez, que es Yeray, lo tienes fuera de juego por esa sobrecarga muscular, que ojalá se recupere pronto, porque si no, canutas.
Tiene toda la pinta de que no va a tardar mucho, porque incluso Valverde dijo que para después del parón le esperaba. Lo que pasa es que yo creo que tiene pinta de que este sábado no va a estar.
No parece,
porque ayer ya entrena aparte, no entrena con el grupo. Podría entrar en convocatoria, aunque no jugara titular, pero no lo sé.
No tiene pinta. Pero
tampoco van a arriesgar ahora por un partido más. ¿De dónde viene?
Es una lesión muscular que son traicioneras.
Por eso.
Y que Yeray no es un caso aislado el suyo, o sea, que es asiduo a las lesiones. O sea, es un jugadorazo, pero su gran problema en el fútbol de élite es que es muy asiduo a las lesiones. Se pierde bastantes partidos por temporada por tema de sobrecargas, por lesiones musculares y luego lo que decís vosotros, ¿no? Que entra el tema de las tarjetas en un central, que es totalmente normal. Entonces, claro, el tercer central desde que está Yeray en el equipo, porque siempre ha sido uno de los dos primeros centrales, el tercer central juega muchísimo. O sea, Unai Núñez en sus temporadas, por mucho que en alguna se quejara algo,
pues jugó 20 y pico partidos.
Jugaba muchísimo. Vivian, cuando ha sido el tercer central, ha jugado muchísimo. Siempre el tercer central del Atleti ha jugado mucho cuando está Yeray. Entonces, pues tener solo tres, pues que claro, te deja una posición muy escasa. Muy escasa. Luego, ¿van a confiar en Perun Olascoain ahí como cuarto central? Pues es que tampoco parece, porque estaban abiertos a venderle, parece ser, el último día de mercado. Entonces,
otra cosa que tampoco entendí. Si tú consideras a Perun Olascoain como cuarto central y le quieres vender, vale, tiene una ficha muy alta, te le quitas porque acaba contrato. ¿no? Le traspasas, sí, porque acaba contrato en 2024. Pero, joder, primero la prioridad es el aspecto deportivo.
Claro, pero ¿quién viene? No. ¿Qué tienes para reemplazar eso? No. Porque si se te va a Perú, ahí ya sí que me parece que necesitas un cuarto central. Es que mucha gente, joder, cuatro centrales y el cuarto no va a jugar nada. Ya, bueno, pues es que el tercero va a jugar mucho y entonces el cuarto va a jugar muy poco, pero algo le va a tocar jugar, es que, por necesidad.
Es que ahora tienes dos centrales con experiencia en la élite y un tercero que lleva 10 partidos en la élite, en primera división, que lo está haciendo bien, Paredes, no le podemos achacar nada. Pero claro, es que lleva 10 partidos en primera división, o, bueno, puede llevar 15.
Sí, sí, que está de prueba, como quien dice, todavía. Entonces, a mí me parece muy escaso en ese sentido.
Yo también creo que es significativo, yo no sé cuánta credibilidad tenía el rumor, el movimiento respecto a Hugo Guillamón, pero es que Hugo Guillamón no deja de ser un simétrico a Nolas Koain, un jugador que puede jugar de medio centro o de central, o sea, era un poco el mismo perfil de jugador, con lo cual también te demuestra que no estás excesivamente a gusto o cómodo con lo que tienes en existencias en esas posiciones.
Sí, a ver, que Guillamón igual lo descartaban porque prefieren en ese sentido a Nolas Koain, lo que fuera, porque no lo veían válido, no lo sé. Pero es que, claro, ¿quién es la cuarta opción? Porque Nolas Koain, si te lo has querido quitar de en medio, tampoco veo yo que vayas a apostar mucho por él. Y tampoco le veo a Ernesto, sinceramente, apostando por ningún central del filial. Uno, porque el año pasado no dieron ningún motivo, porque fue lo más desastroso dentro del caos que fue el Bilbao Athletic. Y luego, bueno, sí han venido nombres nuevos, como Aimán Yelbat o John de Luis, pero tampoco les veo en convocatorias. Al que le veo convocatorias es a Unai Egiluz. Entonces, tampoco creo que vaya a tirar de ahí. Entonces,
sí, es que el año pasado ni le subió a entrenar a Egiluz cuando tenía dos centrales.
Sí, sí.
Cuando estaba Vivian y Paredes en la recta final de la temporada, estaba Gerai lesionado ya y Íñigo Martínez con la fascitis plantar que lleva 3 meses sin jugar. Y no le subió ni a entrenar.
No, prefiere cambiar a alguien de puesto. Y mucho me temo que este año al que le va a tocar, lo ha dicho Ernesto Valverde en rueda de prensa, va a ser a Yuri Berchiche. En cuanto le falte algún central, sí, yo creo que va a probar en ese perfil izquierdo de defensa, bueno, central, a Yuri.
Bueno, incluso Beñat Prados, que yo creo que Le tiene para todo, le tiene lateral derecho, central, puede jugar de medio centro, hasta el interior puede jugar, o sea que
sí.
Fijaros que estamos llegando al final de la gabarra y ni os he preguntado por Luis Rubiales, que le han imputado para que vaya a declarar el viernes después de dimitir, ni por Albert Jiménez, exárbitro de primera división, que ha acusado a Enrique Negreira de presionar a los colegiados antes de los partidos. Esto del caso Negreira todavía tiene que dar alguna vueltita más, ¿eh? Yo sigo pensando que no le va a pasar nada al Barça, pero claro, ya empiezan a salir más denuncias, más testigos, pues un exárbitro de primera diciendo que les iba a presionar antes de los partidos.
Pero yo creo que este tema, si lo alargan mucho, pues puede, a ver, lo voy a decir un poco irónicamente, que se entienda en el sentido en el que voy. Recuerda cuando cierto partido político tuvo problemas y iban desapareciendo los contables y tesoreros que aparecían ya, pues que iban cayendo todos, pues aquí parece que se está esperando a que tenga cualquier tema de cualquier problema de memoria Enrique Negreira y ya sea la vía para entrar para decir, no, es que este hombre ya no recuerda lo que pasó, ya no sabemos, o sea, se está dejando pasar el tiempo. Es muy factible que el FC Barcelona salga de rositas de todo este tema, pero la gravedad del asunto para mí es tanto lo que se ha hecho como lo que no va a pasar, que es que el que lo haga la pague.
Venga, un resultado para el sábado. Athletic Cádiz, Pedro Olazábal, Correo.
Venga, vamos con 2-0.
MVP.
Iñaki Williams.
Iñaki Williams, el mejor. Carlos Taballa, Mundo Deportivo.
Venga, voy a decir 2-1 y el mejor, Gorka Guruceta.
Guruceta, que hoy cumple 27, así que Sorionak para él. César García.
2-1, Sancet.
2-1, Sancet. Me vale cualquier resultado, hay que sumar 3 puntos, colocarse con 10 y, bueno, ir poco a poco afrontando este calendario de septiembre. Gracias a los tres, ¿eh? Ha sido un placer, a cuidarse.
Es que ricasco, bueno, es que ricasco, agur.
Cerramos esta gabarra de martes y cerramos también nuestro Oye Cómo Va. Lo hacemos como siempre con el patrocinio de Rodilla. Eskerrik asko, bierarte, agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Radio Popular, Erri Ratia.